Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días me llamó un buen amigo mío, que se dedica a las ventas, a formar personas para poder vender más, al vending, trading, marketing o como se llame eso ahora. Pero este no es un vendehumos, lo hace muy bien. Vamos, podría vender un bronceado a un africano, seguro. Pues quería, con buena intención, llevarme como invitado a un programa para mejorar la imagen de la iglesia, utilizando estrategias de marketing. Me decía, ¿qué vende la iglesia? ¿Cuál es su producto? ¿Y cómo podemos hacer que la gente lo compre? Así, entre comillas, hablando con técnicas estas de marketing. Más o menos lo entendí y vi su buena intención. Y tú podrías también dar cualquier respuesta. Vende a Cristo, la felicidad, la santidad, el amor, yo qué sé. Pero es que todo lo que pensaba me chirriaba, no me gustaba. Y al final llegué a la conclusión de que la iglesia no vende nada. No podemos aplicar una mentalidad comercial al cuerpo místico de Cristo. Porque si no, nos puede pasar que apliquemos esa mentalidad comercial a mi trato contigo, Jesús. Compro cosas a mi Dios con mi oración, mis buenos actos, mis sacrificios, mis obras buenas. Voy a provocarte un poquito. ¿Qué buscas cuando rezas? Eso me preguntaba yo a mí mismo, conmigo mismo, tras leer el Evangelio de hoy, en el que tú nos enseñas, y así salgo de mí mismo, en que tú nos enseñas, Jesús, cómo debemos orar, y nos dejaste, nos regalaste el Padre Nuestro. Podemos hablar con nuestro Señor de mil cosas sobre el Padre Nuestro, pero me fijo en el principio. Vosotros orad así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primero tú, mi Dios, eres mi Padre. No tengo que merecer tu cariño, ganármelo con mis rezos, porque ya lo tengo desde que soy hijo tuyo. Después lo que me pides es que te alabe. Ya vendrán las peticiones. Reconozco, mi Dios, tu grandeza y tu santidad. Venga tu reino sobre nosotros, Señor, del verbo venir y no ir. De nuevo no soy yo el que compra, conquista, consigue tu reino. Eres tú, mi Dios, quien viene a mí. Y sobre todo, hágase tu voluntad y no la mía. A veces me pasa, Señor, que en mi oración busco primero mi interés, mis necesidades. Te cuento mis cosas, mis preocupaciones. Y dejo en segundo lugar lo que tú quieres. Yo quiero, Jesús, que seas lo primero. Por eso comienzo centrándome en ti, adorándote, piropeándote, preguntándote. Quiero desprenderme de mí mismo, de lo que yo hago. Quiero al rezar fiarme de ti. Buscar hacer tu obra, tu voluntad, para que venga a mí tu reino. Quiero manifestar mi deseo de trabajar por ti, de estar contigo, de vivir en ti. Así tu oración y la mía nos prepara. Para lo que nos prepara es para unirnos a los planes de Cristo. Los planes que Jesús tú tienes para mí. Los que Cristo tiene para ti. Nos va configurando a Él. Nos hace otros Cristos. Ese es mi mayor deseo, mi mayor petición. Si con frecuencia me sorbida la oración, o es algo que petardea como un coche cacharrado, y a veces y otras no acaba de arrancar, pregúntate qué buscas en tu oración. Si de verdad tienes interés en hablar con Dios, tienes interés en Él. Comienza, te animo a que empieces por desear esa unión y pedir que de verdad quieras hacer su voluntad y no pedirle a Él que haga la tuya. Yo lo que siempre te pediré, señor, es que se haga lo que tú quieras, que será siempre lo mejor si es que así. Y quizá coincida con lo que yo quiero o no. Tú sabes más. De no, todo esto requiere un abandono total y una plena confianza en ti. ¿Cuánto te gusta, Señor, que te diga Jesús, confío en ti? Señor, purifica mi intención al pedirte cosas que solo sean para tu gloria y que si son para mí, pues que terminen siempre con un pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque ese acto de generosidad que a veces cuesta, es que yo quiero lo que yo quiero, ese acto de generosidad al final de nuestras peticiones es ya un gran paso en nuestra unión con Dios, en nuestra vida de amor contigo, Señor, porque me unirá cada vez más a ti. Y a veces es que efectivamente, Señor, estás callaico. Mira lo que te dice el cura de Ars cuando ves que tus peticiones no son escuchadas. Vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo que pedimos. Esto lo hace para que lo deseemos con más ardor o para que apreciemos mejor lo que vale. Tal retraso no es una negativa, sino una prueba que nos dispone a recibir más abundantemente lo que pedimos. Jesús nos oye siempre, tú me oyes siempre, también cuando parece que te callas. Quizás es entonces cuando más atentamente nos escucha. Quizá está provocando, con ese aparente silencio, que se den en nosotros las condiciones necesarias para que el milagro se realice. Que le pidamos confiadamente, sin desánimo y con fe. No pierdas la esperanza. Sé paciente también en la petición. Paciencia. Tú sabes que los granos de trigo que se han encontrado en las tumbas egipcias, junto a las momias ahí tiesas, los pone ahora y germinan y puede hacer pan. Yo no me lo comería, pero vamos, que puede germinar después de miles de años. O mira Santa Mónica, ¿no? Te voy a contar, no sé si me va a dar, si irá tiempo, una historia que a mí me ayudó mucho en este sentido. Gala Placidia fue la emperatriz del Imperio Romano de Occidente, mujer del emperador Constancio III, en torno al siglo V después de Cristo. Pues rescato una conversación con el obispo Nicetas. Ya Nicetas ni ideas, ni no sé ni quién es, pero tuvo una conversación con él. Y a mí me sirvió mucho para entender esto. Dice Gala Placidia, me pregunto a menudo si Dios se interesa de verdad por lo que hacemos. Sí, ya sé que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin su permiso. Pero sin duda eso no quiere decir que él lo haga caer del nido, ¿no? Entiendo que significa que Dios sabe lo que pasa, lo sabe todo, pero nada más. Así que nuestras oraciones, ¿para qué sirven? Pensad, buen obispo, por ejemplo, en la batalla del año pasado, cuando Aecio derrotó al pobre Bonifacio. Aquí hay que aclarar que estos dos eran dos generales que se enfrentaron en una batalla y ella, Gala Placidia, estaba enamorada de Bonifacio así en secreto y por eso quería que hubiese ganado a él. Pero bueno, estos cotilleos nos sacan de nuestro tema. Total, que Gala Placidia pregunta después de esto. ¿No creéis que los dos generales y sus soldados rezarían antes del combate para que Dios les concediera el triunfo? ¿No creéis, buen obispo, que si realmente estaba interesado en esos hombres, Dios habría debido impedir que tuviese lugar la batalla? Y responde Nicetas, el obispo, lo que vos queréis es que Dios intervenga constantemente en los asuntos humanos. Os gustaría que evitase cualquier acción mala y que lo hiciese sin demora. Sí, eso acabaría con el mal y el pecado, pero también acabaría con el ser humano, porque el hombre se convertiría así en un pelele, en un muñeco sin libertad, incapaz de escoger. No podría obrar el mal, pero tampoco amar a Dios. Pues el amor debe ser libre, voluntario, si no, no es amor. Y amar a Dios es lo que da sentido a nuestra vida. Y la emperatriz responde, ¿pero las súplicas que dirigieron tanto los de un bando como los del otro? Y responde el obispo, Dios las escuchó, incluso las inspiró. Dios es la última causa de lo que hacemos, pero lo mezclamos con nuestras ambiciones, con nuestro egoísmo, con nuestra ignorancia. Le pedimos cosas que nos envenenan, que causan nuestra perdición. Él nos escucha siempre, pero a veces nos responde con un no. Por eso Cristo nos enseñó cómo debemos rezar. ¿Cómo? Preguntó ella. Diciendo siempre, hágase tu voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.